A principios de octubre tomábamos conocimiento sobre un amplio trabajo que se llevó adelante desde el juzgado federal de la ciudad de Gualeguaychú, donde se desbarató una banda que se dedicaba a la trata de personas. Hubo una mujer detenida por ese hecho. Se liberaron a mujeres que estaban en cautiverio, que estaban obligadas a trabajar en contra de su voluntad, explotadas sexualmente. Y bueno, queremos conocer un poco más de cerca qué es lo que ha pasado en torno a esta investigación. Ya han pasado prácticamente un mes desde que se realizó este procedimiento ahí en calle Montana y Puerto Argentino, y bueno, ¿qué es lo que ha pasado con esto, no? Porque es altamente llamativo tener este tipo de delito aquí en la ciudad, en nuestra ciudad. Vamos a saludar al juez federal Hernán Viri. ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días, Juan Gerol, Jimena Blanco y Carlos Riera, los saludamos. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, Carlos, Juan, Jimena y a todos y todas ahí en la radio.
Bienvenido, doctor, como siempre.
Gracias, Juan.
Bueno, doctor, ¿qué es lo que ha pasado en torno a esta investigación? Una investigación que llamó muchísimo la atención, que conmocionó en cierta forma la opinión pública por el tipo de delito que se investigó. Sabemos que hay una mujer que se encuentra detenida, que creo que está en la ciudad de Paraná, que fue trasladada a la ciudad de Paraná. Varias víctimas que fueron rescatadas del lugar. ¿Nos puede ampliar un poco más sobre qué es lo que ha pasado a lo largo de estos días?
Sí, como muy bien decís vos, hace unos días dicté el auto de procesamiento con prisión preventiva respecto de la imputada, porque consideré que, bueno, todos los elementos que fueron reuniéndose en la causa indicaban que esta mujer sería autora del delito de trata de personas destinado con explotación sexual. Uh-huh. Puntualmente rescatamos a una víctima que ahora está en una contenida emocionalmente, psicológicamente y también materialmente, sobre todo a la parte psicológica, ¿no? Porque es un delito que lamentablemente destruye a la persona en sí, la cuestión psicológica, la autoestima. Es un delito particularmente grave. Ahí encontramos a otras dos mujeres que estábamos despejando si eran también víctimas de este tipo de delito o si estaban en proceso de eso. Un agravante también que fue bastante complicado es que esta víctima tenía un hijo menor, muy chiquito, uh-huh, que también vivía con ella, y además este tipo penal, este delito, se vio agravado por otras circunstancias, como por ejemplo que la mujer se encontraba embarazada. La consumación de la explotación sexual se dio en una multiplicidad de ocasiones, y en el medio había también se fue corroborando amenazas, amedrentamientos. La imputada le refería que la víctima tenía una deuda millonaria con ella por el lugar que le daba para vivir. Además, la imputada ejercía un culto espiritista. Entonces, cada vez que le hacía un culto también le cobraba. No la dejaba recibir amigos, no la dejaba recibir familiares, prácticamente no podía salir de la casa sin que la imputada estuviera vigilando lo que hacía, lo que no hacía, lo que decía, lo que no decía. Y bueno, todo esto fue una denuncia que se hizo a través de la línea 145, una tercera persona, un desconocido, que esto también es para destacar y es bueno que los medios lo destaquen, porque las denuncias que se hacen en el 145 tienen, por ejemplo, este final exitoso. Y bueno, después de unos meses de investigación, de tareas de inteligencia, se arribó al allanamiento, a la detención de la persona y a un poco a lo que le referí muy científicamente recién.
¿Cómo captan esta red de trata de personas? ¿Cómo captan a las víctimas? Porque es común esto, ¿no? De que siempre la víctima se encuentra en deuda económica con el explotador, en este caso con la explotadora, se le retiene documentación personal, hay amenazas en torno al entorno, a la familia de la víctima. Pero ¿cómo es la captación? ¿Cómo llega la víctima a ser explotada sexualmente en contra de su voluntad bajo una red de trata?
En este caso les cuento lo que sucedió, pero se replica en prácticamente casi todos los casos de trata de personas. Son personas que están en un estado de vulnerabilidad muy profundo, generalmente con alguna decepción fuerte amorosa. Esta chica había terminado mal con un novio que tenía, no tenía dinero, no tenía dónde vivir, estaba con un hijo muy chiquito. Entonces, generalmente los que llevan adelante este tipo de delito le ofrecen un lugar para vivir, le ofrecen comida, alguna ropa o alguna otra cuestión. Y frente...
Pero ¿cómo es el contacto, Viri? Perdón que lo interrumpa, pero ¿cómo es el contacto? ¿Cómo llega la víctima a establecer contacto con ellos?
Puntualmente en esta causa lo estamos investigando. Sí sabemos que se contactaron hace aproximadamente unos 4 años por conocidos. Le ofreció esta posibilidad de vivir en ese lugar y la chica accedió. Y bueno, una vez que accede... le empieza a cobrar el alquiler y todo lo que referí recién. Uh-huh. Nosotros, parte de lo que se secuestró en el domicilio fue un cuaderno donde estaban anotadas las supuestas deudas. Era una deuda que ascendía, creo que, a 2 millones de pesos. Entonces la víctima cada vez trabajaba más para tratar de cancelar justamente la deuda, pero la deuda se incrementaba exponencialmente, ¿no? Y bueno, esto es, les digo, esto es algo que está corroborado en la causa, pero que se replica en todos los casos similares a este.
Uh-huh. Doctor, ¿todas las personas son oriundas de Gualeguaychú? ¿O estas personas sí, de las que hablamos, las dos son oriundas de Gualeguaychú?
Sí, son de acá. Uh-huh. Sí.
Y evidentemente, bueno, yo no le pido que haga ninguna afirmación, a más no corresponde, por el magistrado que usted es, pero digo... evidentemente aquí esto es un proceso y no le pido que tampoco, insisto, me acompañe en ninguna afirmación de mi parte, pero esto evidentemente es un proceso, es una modalidad determinada, este triste modus operandi criminal, el oficio, entre comillas, no se me ocurre otra palabra al paso, no se aprende del día a la noche y evidentemente gracias a esta investigación y a esta denuncia del 145, este entramado lo podemos ver, digo. Pero digo, quería saber eso, ¿no? Si eran oriundas de Gualeguaychú las dos personas, porque tranquilamente se podrían dar otros elementos. Y evidentemente aquí hay una estructura que es subterránea, lógicamente, como toda. Cuanto más. Complejo, no se lo digo a usted, sino o junto con usted al oyente. Cuando más complejo el delito, más subterráneo es. Entonces, pero me hace pensar, este es un vínculo de 4 años entre las dos personas de oriundas de la misma ciudad, me da que pensar que lógicamente que se verá hasta dónde se puede avanzar, me genera pensamientos de que una persona, bueno, que hizo como una especie de unidad particular de esta productividad, ilegal, pero que esto no se aprende del día para la noche, de cómo captar, cómo hacer todo este procedimiento, cómo neutralizar, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Discúlpenme que más que una pregunta es un pensamiento que comparto, ¿no?
No, coincido con vos, Juan, y este tipo de delitos sí se maneja, como bien decías, desde la clandestinidad, de manera subterfugia. Lleva todo un proceso, que es el proceso de captación, de acogimiento, de recepción de la víctima, de convencimiento, de que a través de amenazas o de amedrentamiento o de otras cuestiones van desnaturalizando a la persona, a la vez van naturalizando que es normal que sea explotada sexualmente. Y está muy bien lo que referís, porque con respecto a esta víctima sí lo tenemos corroborado con escuchas telefónicas, y con otra gran cantidad de elementos probatorios. Uh-huh. Pero también encontramos 2 personas más que no lo tenemos del todo despejado, presuntamente también era víctima, pero eran 3 personas que se encontraban en ese lugar, y un menor. Uh-huh. Sí, esta persona tenía retenida la documentación personal, los DNI de estas personas, que eso también es otro elemento demostrativo. Uh-huh. Y después, bueno, en el lugar se encontraron otros elementos que también son indicativos de esta explotación sexual, como por ejemplo una gran cantidad de preservativos, consoladores, droga en pequeñas cantidades que generalmente se utilizan cuando se llevan adelante la explotación sexual. Y bueno, y todos estos elementos indican casi de manera inequívoca que la explotación sexual se llevaba ahí. Uh-huh. Entonces, en el mismo lugar estaba la captación, el acogimiento, la recepción y la explotación sexual. aclaro esto porque muchas veces sucede en algunas investigaciones que esto se da en lugares diferentes. Pero acá estaba, en principio, concentrado todo en un mismo inmueble.
Doctor, hay una mujer que está detenida, que está procesada en esta causa, bajo la figura de trata de personas, que prevé una pena de prisión. ¿De cuántos años este tipo de delito?
Este tipo de delito particularmente prevé hasta 10 o 15 años, si mal no recuerdo, porque tiene agravantes. No es solamente la trata de personas con explotación sexual, sino que estos agravantes que yo les dije... la ley los recepta y agrava la pena, como por ejemplo que la mujer esté embarazada, que la consumación sexual se haya llevado adelante, que en el medio se haya verificado el tema de las amenazas, amedrentamiento, que la mujer se encontraba en un estado de vulnerabilidad. Todas estas circunstancias agravan la pena y pueden llegar, eso lo va a determinar tribunal oral y según cómo concurran los delitos y demás, pero una pena máxima de 10 o 15 años puede llegar a aplicarse para todo este tipo de delito con los agravantes que yo les referí recién.
Bueno, estamos hablando de que hay una mujer, ¿no?, que está procesada, que está involucrada, investigada en esta causa, que va a afrontar un juicio, pero uno entiende que todo esto no lo puede originar solamente una sola persona, ¿no? Me imagino que tiene que haber más personas involucradas. ¿Y qué grado de culpabilidad o de responsabilidad tienen también los clientes? Porque muchas veces hablamos de que sin clientes no hay trata, ¿no?
No, absolutamente. Nosotros hay algunos clientes identificados. Presumimos que la denuncia del 145 la hizo un cliente, porque es un masculino, bueno, un nene que no... Pero por los datos que da y demás, y eso también es común en este tipo de delitos, en donde algún cliente que va y advierte que no es solamente el ejercicio voluntario de la prostitución, sino claro, que está sometida... Entonces muchas veces hacen este tipo de denuncia. Yo, desde que se produjo el allanamiento... junto con la oficina de rescate, que es una oficina que pertenece al Ministerio de Justicia de la Nación, que son mujeres especializadas, psicólogas, psiquiatras, lo que traté de darle una mayor contención a las víctimas, al menor sobre todo, y ahora, bueno, lo que estoy haciendo es profundizar la investigación, justamente en esto que recién ustedes decían, es si esta mujer actuó solo, que puede ser y resulta raro, y si no, bueno, ahondar la investigación para tratar de despejar quién le daba al menos la ingeniería o el soporte para poder llevar adelante este tipo de delito, que no es fácil por todo lo que hay que sostener en el tiempo y ir proveyendo diferentes cuestiones, ¿no?
O sea, se pueden desprender más detenciones, imagino, de lo que es la investigación que sigue en curso.
Sí, según lo que vaya surgiendo, probablemente sí. Sí.
Doctor, recordar entonces, en una situación de trata, el valor de esta línea telefónica, que a veces vio que a veces tenemos escepticismo, a veces, bueno, dudas de la utilidad de algo, escucho que se... Pero aquí estamos hablando de una herramienta contante y sonante para lo que es el delito de trata.
Absolutamente. Yo sé que el Estado tiene muchos resortes que no funcionan o que funcionan mal, pero esta línea en particular funciona bien. Cuando alguien hace la denuncia, inmediatamente se deriva a la autoridad jurisdiccional, porque es una línea nacional que corresponda, y fíjense que arrojó resultados positivos, y gracias a esa denuncia, hoy hay víctimas que están, recuperándose y sobre todo en libertad, ¿no?
Doctor, le agradecemos muchísimo este tiempo. Cortito, nada más le pregunto, ¿cómo vienen las negociaciones, sí, las gestiones, mejor dicho, para contar con la fuerza de la PCA en Gualeguaychú?
Eso lo está manejando exclusivamente el Ministerio de Seguridad y va a depender mucho con la cuestión de la habilitación también del aeródromo, que sé que viene de una manera avanzada. Y la idea es que sea un paquete de todo junto, como para de una vez dar una solución definitiva e instalar todo junto. Así que
perfecto.
Ya escapa a
las gestiones propias.
Sí, yo hice todo lo posible y actualmente sí, hay un expediente real que está en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Seguridad, y están trabajando para eso.
Perfecto. Hernán Miri, muchísimas gracias.
No, por favor, un gusto como siempre hablar con ustedes. Un abrazo a todos y todas ahí en la radio.
Hasta luego.
Gracias, doctor.